Son 80 millones de turistas por año. Aunque parezca mentira, esa es la cantidad de personas que viajan por el mundo para participar en 90.000 congresos, ferias, seminarios y cursos que se desarrollan cada año. Y ojo, estos números siguen creciendo. Acá en Uruguay, el llamado turismo de congresos es un fenómeno en fuerte expansión. Nuestro país ocupa el quinto lugar en la organización de eventos en América Latina, mientras que, si consideramos a Montevideo, la capital, se ubica en el puesto 60 en un ranking de 400 ciudades del mundo entero. ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está el interés de este negocio? Y bueno, en números como estos que vienen ahora. El año pasado, el congresista promedio gastó $508 diarios, y eso es 5 veces más que un turista de sol y playa. Claro, se estima que en la actualidad el nivel de consumo bajó y la cantidad de visitantes también, pero más acá o más allá de la caída en el nivel de actividad en un año como este, dominado por la crisis internacional, hay expertos que no dudan que Uruguay tiene excelentes perspectivas de crecimiento en este rubro. Uno de ellos es Arnaldo Nardone, un especialista en marketing que ha sido reconocido acá y fuera del país por su actuación en el campo del desarrollo de turismo de congresos y convenciones. Es director del Departamento de Marketing, Ventas y Congresos del Radisson, asesor del gobierno argentino en esta materia y, por si eso fuera poco, uno de los promotores de una idea que para muchos es pura fantasía, la de organizar el Campeonato Mundial de Fútbol del 2030 en Uruguay y Argentina. Con Arnaldo Nardone vamos a conversar en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Arnaldo Nardone, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La primera pregunta viene a propósito de su peripecia personal. ¿Cómo es que llega un especialista en marketing de un país pequeño a convertirse en un referente en el turismo de congresos a nivel del mundo?
Bueno, yo creo que trabajando, primero que nada, y especializándose cada vez más en un área, como es el caso del turismo de reuniones, que, bueno, para Uruguay ha sido descubrir un segmento dentro del turismo en forma muy reciente. Yo creo que en los últimos, yo diría que hace 10 años, despertamos un poco al mundo y, bueno, fue para mí descubrir a nivel internacional que era un mercado que crecía un 10% anual, que movía unos $500 billones al año, que había una playa de profesionales especializados en esta materia y que no era un negocio casual, sino que estaba basado en una metodología muy profesional en la cual una vez que una ciudad se planteaba que en el futuro podía ser considerada como sede de eventos, debía realizar una serie de acciones para poder consolidarse en ese mercado. Y de allí, bueno, nos fuimos entusiasmando con esta idea. También un gran amigo, gerente del hotel, justamente Peter Schwarté, me impulsó a que yo me volcara de lleno a este mercado. Y bueno, ese entusiasmo mismo y la gana de trabajar y profesionalizarme cada vez más me llevó a incorporarme a asociaciones internacionales como es la ICA, International Congress and Convention Association, en la cual tuve la suerte hasta noviembre del año pasado de ser el vicepresidente mundial e incluso involucrarme en COCAL, la Asociación Latinoamericana de Organizadores de Congresos, donde ejercí la presidencia durante 3 años, que involucra a todos los países de América Latina y el Caribe. Así que es una suerte de...
¿Cuántos años lleva entonces en este tema?
Yo personalmente ya llevo 12, pero Uruguay despierta esto hace 10. Yo 12 años que estoy dedicado de lleno a lo que es turismo de congresos y convenciones, y a la hotelería y el turismo en general estoy en los 33 años.
Y en este terreno, en el terreno de la consultoría, se le ha encontrado usted como asesor, por ejemplo, al centro Banamex, el más importante del DF mexicano, a centros de convenciones en Punta del Este, también a centros ubicados en Quito, en Córdoba, en Mendoza, y también al gobierno argentino a través de ImproTour. ¿Cómo se fue dando esos contactos para que usted, digamos, desde el Uruguay asesore puntualmente en esta área a ciudades algo distantes del país?
Y bueno, a eso le agrego también Lima, recientemente, el nuevo centro de convenciones de Lima, y la zona de Llanquihue, entre Puerto Montt y Puerto Varas, el desarrollo de toda esa área.
En Chile.
Uh-huh. Y bueno, esto ha sido, digamos, producto justamente del trabajo en América Latina y mi involucramiento en las asociaciones referentes del sector. Reitero, mucha gente no ha desestimado este turismo durante mucho tiempo, ahora es todo lo contrario. Los países están invirtiendo grandes cifras de dinero en la construcción de nuevos centros de convenciones, en el desarrollo de ciudades, en preparar la infraestructura, en la capacitación de los recursos humanos. Y por allí, bueno, cuando yo fundé mi consultora hace 5 años, vi una oportunidad, y esa oportunidad, bueno, se está consolidando.
Pues, ahora incluso sí. Es asesor del gobierno argentino.
Sí, directamente hace exactamente 13 meses que estamos desarrollando el plan estratégico de Argentina, para el cual fui contratado. Ahora te he tenido una renovación por otro periodo de casi 6 meses, en el cual me ha tocado capacitar y desarrollar todos los buró de convenciones de toda la Argentina. Hemos recorrido de sur a norte, este a oeste, toda la Argentina, capacitando personal que era del ámbito turístico, pero especializándolo en el tema de turismo de reuniones, estando en trabajo directo con las intendencias de cada uno de estos destinos para el desarrollo de sus ciudades y la infraestructura adecuada, capacitación. Y bueno, ha sido un trabajo realmente muy lindo, porque es como entregarle el Dream Team, decía yo en el momento que me contrataron, porque Argentina tiene muchas posibilidades, tiene más de 1.500 profesionales que son los gestores de este negocio en la Argentina, que participan de asociaciones internacionales, sea médicos, ingenieros, veterinarios, abogados, gente de la ciencia, que estaba prácticamente seguida en el mismo ritmo de trabajo que hace 15 años, o sea, de modo casual. Si había un profesional que tenía la voluntad o simplemente por voluntad propia quería traer un congreso a la Argentina, así lo hacía. Hoy no, hemos revertido eso. El gobierno argentino desde ImproTour está llevando adelante una fuerte promoción del negocio y digamos, impulsando a estos profesionales a que levanten una mano, ya no es tan sencillo, pero para, digamos, resumirlo un poco, presente una candidatura para Argentina, viendo además las posibilidades que tenía Argentina. Y bueno, hemos logrado que Argentina pasara del puesto 36 en el mundo al puesto 22, saltara de 60 congresos a 115 congresos. Históricamente se superó a México por primera vez. México quedó relegado una posición detrás de Argentina, dos posiciones detrás de Argentina.
Y esto responde al plan de marketing que usted ha diseñado.
Exactamente.
Se lo pregunto porque justamente en el marco de este trabajo, el secretario de Turismo de la Nación, Carlos Enrique Meyer, elogió su trabajo, dijo que usted es una persona con vastos conocimientos del país, con las posibilidades, las acciones, el cómo invertir justificadamente en cada uno de los pasos que hemos dado, y justamente hizo referencia a ese plan de marketing de turismo de reuniones que está aplicando la Argentina. Concretamente, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué la Argentina ha logrado desarrollar y avanzar en este terreno desde el punto de vista del marketing?
Primero, descentralizar toda la actividad de lo que es Buenos Aires. Si bien hemos logrado hacer crecer nuevamente a Buenos Aires, dio un salto gigante, pasó del número 32 al 15, se ha incorporado entre las top 15 ciudades del mundo en este momento, llegó a 72 congresos internacionales como ciudad, no se podía, parte de este plan era, bueno, solo Buenos Aires no va a hacer que Argentina crezca, por lo tanto debemos hacer crecer las demás capitales del interior, de todo lo que es la provincia, y formar equipos capacitados para poder captar eventos internacionales. Esa fue la primera estrategia, o sea, no centralizarnos únicamente en la capital, sino desarrollar las demás ciudades que son excelentes dentro de Argentina. Vuelvo a reiterar, la capacitación en una metodología de captación. Hoy, a nivel internacional, se terminó aquello que yo voy y digo, quiero que este congreso venga a Uruguay, quiero levantar una mano y decirle al presidente o al plenario de un congreso.
¿Y eso lo hace el Estado argentino?
Eso lo hace el Estado argentino, hicimos lo que se llama matrices de inversión en promoción y en captación, y se preparan documentos específicos, que son libros de candidatura, se estudia a nivel de base de datos los congresos que nunca han pisado suelo argentino, cuáles son las fechas libres para que puedan venir a Argentina.
O sea, es un trabajo de investigación.
Es un trabajo de investigación. Sí, este trabajo tiene un 90% de investigación, y yo diría, luego hay que pasar a la ejecución. Uh-huh. Pero se trabaja sobre un camino cierto. Uno sabe exactamente la fecha del año en el cual se realiza el congreso que quiere captar, qué número de participantes tiene, qué tipo de hoteles utilizan o qué tipo de centro de convenciones utilizan, quiénes son los que toman la decisión, en qué fecha hay que presentar la primera carta de intención, cuándo hay que presentar una candidatura oficial, si hay que presentar, como es el caso de una tesis, hasta una defensa oral frente a los competidores, con qué competidores se va a encontrar en el futuro, quiénes son esos competidores y cómo le podemos ganar, sus fortalezas y debilidades. Esto es un trabajo que lleva tiempo.
Ahora, pero en ese caso, usted habla de competidores y uno naturalmente le viene la imagen de Uruguay. Uruguay compite con Argentina.
¿Uruguay tiene, Nardone, tiene un plan de este tipo armado?
No, no lo tiene. Los privados reunidos a través de AUDOCA, la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, hemos hecho un esfuerzo, yo diría, gigantesco en los últimos 10 años. Hemos tenido apoyos de cada uno de los gobiernos que estuvieron de turno, pero nunca se llamó a un plan estratégico, porque no ha sido nuestra... A ver, Uruguay no se caracteriza por llamar a los técnicos de Uruguay y a sus profesionales, a sus mejores exponentes, para compartir la idea de un plan estratégico, no sé, al 2015, en todas las áreas del turismo, no solamente del turismo de reuniones. Siempre estamos un poco como fuera de concurso, si es el término, y eso es parte, yo creo, de que a veces evitamos el crecimiento que realmente Uruguay podría tener en todas las áreas. Pero, en fin, es un comentario mío del cual asumo responsabilidad, porque creo que es una de las mayores falencias que hemos tenido en el turismo de Uruguay.
¿Nunca se ha considerado a nivel del gobierno la preparación de un plan estratégico en esta materia?
Nunca.
No.
Hasta ahora nunca.
¿Y cómo? Bueno, entonces queda ese como un punto a explorar, como un tema sobre el cual volver en algún momento. ¿Por qué desde el Poder Ejecutivo, por qué las autoridades no recorren ese camino? Pero dejándolo a un costado y continuando con la charla, Nardone, la pregunta es a continuación, bueno, de todos modos, ¿cómo estamos? ¿Cómo evalúa usted la posición de Uruguay en el rubro turismo de congresos?
Bueno, considerando lo que invertimos, considerando los esfuerzos privados y los leves esfuerzos que tenemos del sector público en forma, yo diría, de los últimos 12 años, yo creo que es muy bueno Uruguay estar en una posición, Montevideo en este momento especialmente, porque Uruguay en sí mismo organizado como país no está, Montevideo como capital sí se destaca del resto. Fíjese usted que en el último ranking internacional que se publicó hace un mes, Montevideo quedó por delante de Ciudad de México en el puesto 10. Si usted toma desde Canadá, Tierra del Fuego, las 10 primeras ciudades que aparecen encabezadas por San Pablo, la lista de 10 la cierra Montevideo, con 28 congresos en 34 que está representando Uruguay en el ranking internacional. O sea, de 34, 28 se realizaron en Montevideo, 4 en Maldonado, 1 en Canelones y 1 en Colonia. Eso demuestra que tenemos una centralización de este negocio, porque estamos mucho más organizados en la capital, el grupo de privados, y el resto del país, el caso de Maldonado y Colonia, todavía no se organizaron ni con buró de convenciones, ni con una mentalidad liderada por las alcaldías, por las intendencias, que es fundamental para este negocio.
¿La intendencia de Montevideo sí está involucrada en el caso de la capital?
La intendencia tuvo un proceso de involucramiento en el periodo anterior, siempre apoyado en esta parte de gobierno, o sea, este último periodo de gobierno no ha sido tan fuerte el apoyo, pero dentro de todo Montevideo está mejor preparada en infraestructura que el resto del país. Y además la concentración de la mayoría de los privados especializados en este tema en la ciudad hacen de que trabajemos conjuntados de otra forma, que no es lo que está pasando de pronto en ciudades como Maldonado y Colonia, que serían hoy las referentes inmediatas posteriores a Montevideo, ¿no?
¿Por qué dice usted que Montevideo tiene mejor infraestructura a los efectos del turismo de congresos que otras ciudades del país?
Porque, primero, no solamente, yo cuando hablo de infraestructura, y esto lo quiero aclarar, uno piensa siempre en los ladrillos. Piensa, bueno, tengo salas de reuniones y tengo hoteles. Y eso no es únicamente la infraestructura. Tengo todos los servicios técnicos, tengo el aeropuerto central del país, a pesar de que esté teóricamente, geográficamente ubicado en Canelones, pero está en Montevideo, está allí, a la vuelta de la esquina, Tenemos todos los servicios especializados concentrados en la capital, tenemos el gobierno concentrado en la capital, tenemos la representación de Mercosur, y esto es otro punto a tener en cuenta. Montevideo ha venido creciendo silenciosamente en ser sede de organizaciones internacionales. Yo hace mucho lo decía que Uruguay nunca se puso en mente dentro de un plan estratégico la captación de más asociaciones internacionales que tengan base en Uruguay. Hoy tenemos algunas que puedo mencionar, el caso de Arpel, el caso de tener la Secretaría del Acuífero Guaraní, el tener oficinas de la UNESCO, oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo, el contar, en este caso, con las oficinas de ICA, la Asociación Mundial de Congresos para América Latina, el tener la Secretaría del Mercosur, no a, muy lejano tiempo en el futuro tendremos el Parlamento, discutido o no, tenemos a la LADI, y esto de alguna manera, salvando las distancias, nos hace parecer a Bilbao, en algo a Ginebra, a Bruselas, que podemos llegar a ser como alguna de esas ciudades, porque podemos concentrar en Montevideo, y obviamente esto tiene un reflejo inmediato para las ciudades del interior, en que sea sede de asociaciones internacionales que son las gestoras, no solamente, porque el sector profesional, médicos, abogados, ingenieros, todo lo que queramos en la lista, ciencias, son los que organizan más cantidad de congresos, pero los organismos gubernamentales y las asociaciones referidas gubernamentales, como ser la FAO, la UNESCO, el BID, la LADI, son gestores permanentes, igual que Arpel. Bueno, me olvidaba la Unión Postal de las Américas, que es otra sede que tiene Montevideo. Esto hace a Montevideo diferente, la va convirtiendo en una capital con base de asociaciones, y eso que no lo hemos gestado, no lo hemos trabajado como una estrategia.
Esas son ventajas que tiene Montevideo para el turismo de congreso. Ahora, paralelamente resulta que no hay un centro de convenciones.
No tenemos un centro de convenciones, soy el Radisson.
Ese es un punto que periódicamente aparece, cada tanto se incluye hasta en debates políticos, ¿no? ¿Por qué no tenemos un centro de convenciones en Uruguay y en Montevideo en particular? ¿Cómo ve ese punto?
Y es una necesidad que tenemos. Una capital, como yo estaba explicando recién, o un resort, como es el caso de Punta del Este, que está muy central, la estacionalización está muy marcada, necesitamos tener un centro de convenciones. Hoy es impensable. Nosotros hace pocos días...
Pero, a ver, discúlpenme que lo interrumpa acá, porque seguramente algunos oyentes dicen, bueno, sí, está bien, no hay un centro de convenciones, pero hay ámbitos donde se desarrollan convenciones, y algunos de ellos amplios, cómodos. Pienso, por ejemplo, en el propio hotel en el que usted se desempeña, el Radisson, pienso en los salones de convenciones de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué dice usted a propósito de esa infraestructura que existe?
Tengo mis reparos. En el caso del Radisson, correcto, tenemos una infraestructura hoy, que tenemos una sala plenaria para 1.100 delegados, y luego podemos contener en las salas paralelas a 1.100, lo cual dice... Bueno, esto es un centro profesional, totalmente de acuerdo. El tema pasa de que todos los congresos son diferentes, el mercado mundial, que digamos que llega hasta 1.000 delegados, no siempre los 1.000 delegados están en auditorios. Ustedes le dicen, estos 1.000 delegados tienen que estar en aula, escuela. Una sala que es para 1.100 se convierte en una sala de 500. Y si encima le dicen que al mediodía tienen que almorzar los 1.000, y si encima le dicen que tiene que tener 1.000 metros cuadrados de exhibición paralela, ni siquiera de feria, no tenemos un lugar para hacerlo, ni siquiera en Punta del Este. Es decir, hoy el mercado ofrece opciones a Uruguay, a los cuales Uruguay no puede acceder, ni en el caso de Montevideo ni en el caso de Punta del Este.
Ese es el punto. Claro. A eso iba con la pregunta. ¿Qué implica un centro de convenciones? ¿Qué más implica en comparación con lo que ya tenemos, en comparación con determinados hoteles como el Radisson o el Conrad, bueno, etcétera?
Espacios, primero, de exhibición, que no son ferias, pero son espacios muy importantes, donde los sponsors habituales de los grandes congresos médicos y ciencias y en otras, ejemplo, el software, necesitan espacios para exhibición que hoy no tenemos. No tenemos dentro de un mismo lugar la posibilidad de darle un cóctel a 2.000 personas o poder dar almuerzos durante los días del congreso a 1.000 dentro del mismo local. No tenemos la posibilidad de acceder a congresos mayores a 1.500 personas o a 1.000 personas dependiendo del armado. No tenemos un lugar en el cual podamos desarrollar todas las actividades en conjunto que determinan que un congreso, hoy Uruguay ha sido rechazado en infinidad de veces por congresos internacionales que no encuentran justamente un centro de convenciones. Y además, hay en un porcentaje, que es un 35% del mercado, entre un 35 y 40, que establece en los estatutos, y esto quede muy claro, de las asociaciones internacionales que no realizan sus congresos si no es en un centro de convenciones. Y esto no es algo que usted diga, esto lo negocio. No, no se negocia. Ellos, por una cuestión profesional, exigen que se haga su congreso en un centro de convenciones. Hoy Uruguay no tiene. Montevideo, digamos, no ha hecho el impulso suficiente para poder consolidar una infraestructura de estas características. Punta del Este está en vías de un llamado a licitación internacional, pero esto todavía está en ese proceso. Recién está concedido el terreno, que es en la zona del Jahuel, por un periodo de 35 años de gracia al usuario privado que lo quiera tener. Montevideo ni siquiera todavía ha llegado a esa etapa. Hemos estado bregando los privados por la famosa estación de AFE.
Mire, en el momento que usted estaba hablando, llegaba este mensaje de correo electrónico de Paulo. Lo que Nardone está describiendo es la antigua estación de AFE. Esta es la gran oportunidad de potenciar la zona y transformar ese hermoso edificio. Ese es el mensaje que, en realidad, sí, firma Marcelo.
Sí, la estación de AFE es una joya que tenemos ahí, abandonada a la mano de Dios. Yo he traído expertos internacionales, no ahora, en los últimos 10 años, todo el mundo queda maravillado. Además, la ubicación estratégica que tiene, nunca se ha mirado desde un punto de vista estratégico, pero es un predio que está en pleito hoy, un pleito judicial que parece no terminar nunca, entre el gobierno y algunos privados que tenían la concesión. Hace poco estuvo una muestra portuaria que de alguna manera abrió ciertas esperanzas de que este lugar pudiera ser tomado por el gobierno municipal específicamente, además.
Sí, Rosario Castellanos estuvo allí y comentó cómo con poca inversión, porque en realidad lo que se hizo para esa muestra que usted está mencionando fue algo obviamente transitorio, de modo de lavarle la cara al lugar y acondicionarlo para unos días de actividad, de todos modos quedó a la vista los valores de ese ámbito y la potencialidad que tiene justamente para ser sede de ese tipo de eventos, ¿no?
Exacto, usted lo dijo muy bien, se le hizo apenas un lavado de cara y se vio las fortalezas que tiene. Es un lugar maravilloso, además es rico en historia. La historia es parte del marketing también, en lo que son los centros de convenciones. Y además ahí no hay que inventar nada, porque toda la zona que lo rodea es, digamos, privilegiada por los servicios que tiene cercanos, por la accesibilidad que tiene en el centro de la ciudad, porque además somos un país que tenemos que ser también honestos, tenemos que saber administrar nuestros dineros, y ese lugar, la inversión que deberíamos hacer en AFE, es infinitamente menor a empezar de cero en cualquier otro terreno de la ciudad. Hay otros lugares también que se podrían desarrollar dentro de Montevideo.
¿Tiene alguna idea? ¿Puede mencionar otros ejemplos?
¿Cómo no? Lo que es la vieja, hay un proyecto de Petrobras, ejemplo, en la Rambla, lo que es la vieja estación del gas,
claro,
que perfectamente, si Petrobras mañana se llegara a un convenio, podría ser un lugar perfecto para eso.
¿Hay otro?
Hay otro más. Bueno, le doy esto como primicia en realidad, pero estamos hablando de cosas diferentes en el sentido que las dimensiones deberían ser diferentes y la infraestructura, debido a la característica del terreno, tiende a ser o es más elevado o más bajo. Pero ejemplo, detrás del Teatro Solís, el viejo Mercado Central.
Ah, claro.
Hay 6.000 metros cuadrados que están ahí, abandonados, que puede ser un perfecto centro de conferencias, además ubicado en otro lugar estratégico de la ciudad, donde ha tenido un desarrollo específico. Y le puedo mencionar alguno más, pero lo voy a dejar un poco en privado, porque está... Pero digo, hay dos lugares más que podrían ser.
Para cerrar este capitulito a propósito de Montevideo como sede de congresos, le cito otro mensaje que llega desde la audiencia. Dice concretamente el oyente que uno de los problemas que tiene nuestra ciudad a estos efectos es que tiene una vida nocturna muy pobre. ¿Qué es lo que usted responde?
No. Le cuento. Un congreso tiene vida propia. Todo depende de la organización. Hoy existen organizadores profesionales de congresos en Uruguay que son gente especializada en este tema. Incluso hay carreras universitarias, carreras de turismo dedicadas a la organización de congresos.
Eduardo Depósito, que es quien manda el mensaje, congreso, dice, bueno, la noche es muy aburrida, no hay lugares interesantes. No.
Yo he hecho congresos internacionales, de los cuales he sido presidente acá en Uruguay. Más precisamente en el 2005 trajimos el Congreso Mundial de Organizadores de Congresos, de ICA, la principal asociación referente del mundo. Usted, el programa, que nosotros llamamos programa social, usted lo arma porque es como tenerlos dentro de un control de radar a los delegados. O sea, los 1000 delegados que usted tiene, usted es típico en un congreso que haga un cóctel de apertura, una fiesta tradicional en el medio del país y una cena de cierre. Esos tres eventos, que es la parte social de diversión, si lo quiere llamar así, un congreso, pasa en la creatividad e ingenio de los que organizan ese congreso. Y Uruguay puede organizar perfectamente, con ciertas infraestructuras que tiene, fuera de hoteles, espectaculares lugares de diversión. Dentro del propio congreso, dentro de los hoteles, se estila también tener como pequeños pubs y bars abiertos fuera de las horas de reuniones, con música, pero también, ya le digo, cóctel de apertura divertido, fecha en el medio ubicada con una fiesta tradicional mostrando lo que es la tradición, no solo de Uruguay, en cualquier país que usted vaya, y una cena de cierre que no es aburrida, no es ir a sentarse a comer, sino que hay artistas, hay shows y hay mucha diversión. Y la ciudad de Montevideo tiene muchas más sorpresas a veces para el visitante, que es lo que está buscando. Montevideo ha sido muy exitosa en todos los congresos que ha realizado, justamente por eso, porque hay que generar ese programa. No debe ser algo casual. El turista de congreso no anda muy libre por la calle como el turista normal que viene con la cámara de fotos colgada en el cuello. No, está más bien dirigido por la organización.
En perspectiva. A las 9:18 continuamos en entrevista con el licenciado Arnaldo Nardone, director del Departamento de Marketing, Ventas y Congresos del Hotel Radisson, experto uruguayo en turismo de congresos, que trabaja asesorando a varios países y ciudades.
Sí, precisamente Nardone fue quien elaboró las bases y las condiciones para lo que va a ser el pliego, las características que va a tener el Centro de Congresos y Convenciones de Maldonado, de Punta del Este. Recién hace unos minutos Nardone mencionaba que ya está el lugar, ¿verdad? Ahí en el barrio Beverly Hills de Punta del Este y el Jagüel, allí en un predio de 15 hectáreas. ¿Cuándo se define finalmente esta convocatoria para que se concrete la inversión?
Bueno, ahora las autoridades de la Intendencia, llamando a licitación internacional y nacional, obviamente, está llamando a la búsqueda de inversores privados. Van a haber, obviamente, dentro del periodo licitatorio varias ventajas para aquel que decide invertir, porque es una prioridad que se ha marcado la Intendencia de Maldonado, y creo que aplaudo esa decisión, porque estando dentro del seno de reuniones con las autoridades de la Intendencia, se ha fijado esto como un objetivo primordial en el desarrollo del turismo de reuniones y del turismo general, porque uno ve a veces las reuniones únicamente como la reunión en sí misma, pero los delegados que vienen disfrutan no solamente del lugar donde se hace el congreso, sino del área geográfica inmediata, con paseos previos y posteriores, incluso después, si les gusta el lugar, vuelven de vacaciones con su familia. Y creo que lo han puesto como una prioridad, porque en Punta del Este la estacionalidad marcada del turismo, donde tenemos de diciembre, yo diría, parte de diciembre, enero, febrero, y después algo de marzo, y el resto del año Punta del Este vive un turismo muy zafral de fin de semana o de feriados, cuando existen, el turismo de reuniones se ha convertido en una herramienta formidable, no solamente para Punta del Este, sino otros destinos en el mundo que tienen la misma característica.
Se ocupan entre semana y muchas veces en invierno. Comentábamos con Emiliano más temprano que sucede de pronto, para sorpresa de los montevideanos, que cuando buscamos un hotel para algún amigo que viene en estas épocas a Montevideo o a Punta del Este, de repente no hay lugar en hoteles, digamos, en determinados hoteles, porque están ocupados por estos centros, estos congresos a nivel internacional.
Sí, y además hay un tema que es muy importante, porque uno habla del centro de convenciones. El proyecto también involucra un predio ferial de 12.000 metros cuadrados con la opción en el futuro de ampliar los 6.000 metros más. Las ferias son una parte del segmento de reuniones muy importante, pero muy importante. Le diría que generan incluso más ingresos que los congresos. Y Punta del Este, por sus características propias, se puede convertir también en un área de ferias importantísimas en el ámbito relacionado directamente al público consumidor de Punta del Este. Entonces, fíjense usted allí en una muestra anual de lo que sería automotores, de automóviles, una feria de joyas, una feria de la náutica en Punta del Este, todos temas que están relacionados al público objetivo que tiene este resort. Y bueno, yo creo que en otras ciudades del mundo las propias intendencias son las que invierten desde el gobierno en la construcción de estos centros. Y por allí en algún momento yo escuché también a Maldonado pensar, y bueno, si no llegara a venir algún inversor privado, de alguna manera deberíamos considerar a largo plazo, o sea, en su presupuesto de involucrar la construcción o una inversión de este tipo, ¿no?
Ahora, Gardone, ya hablamos al principio en la introducción de cuáles son las ventajas de este turismo, del turismo de congresos. Por ejemplo, lo que gasta uno de estos turistas. Usted confirma los números, ¿no?
Confirma los números.
508 caso, dólares por día, o sea, 5 veces más que un turista de sol y playa.
Bueno, en Uruguay, si me corrige alguna de las personas del ministerio, no tengo un inconveniente, pero estaban las cifras en 85 dólares por día el gasto de un turista sol y playa que va a Punta del Este. O sea que estamos hablando ya de 6 veces y media.
¿Y cuánto representa hoy? ¿Usted tiene los números? ¿Cuánto representa en el movimiento turístico, en la facturación de turismo del Uruguay,
sí,
el turismo de congresos?
En el turismo, nosotros de congresos en Uruguay estamos cercanos a los 75 millones de dólares, en una cifra que ha sido elaborada por un grupo de profesionales de Uruguay, en la cual yo me involucro, con datos que hemos tenido de zona de eventos, con datos que tenemos de ICA, con datos que tenemos de COCAL, con datos propios que hemos recopilado a lo largo del país. Y hemos sido realmente ni tan optimistas, porque cuando hicimos los cálculos en estas estadísticas nos basamos en cifras inferiores a los gastos habituales de un congreso internacional, porque cuando uno...
Entonces, 75 millones de dólares, ¿qué porcentaje es de lo que Uruguay recibe por concepto de turismo?
Hoy se dice que recibimos 1.000 millones de dólares. Uh-huh. Personalmente digo, bueno, me gustaría ver las cifras claramente de las estadísticas, de dónde salen, pero de todas formas estaríamos hablando de un 8% del total.
¿Y cuánto podemos crecer?
Y yo creo que debemos crecer hasta un 15% del total de lo que sería el ingreso bruto de turismo en todo general en el Uruguay, y se puede.
Y además, en otros países, los países que están a la vanguardia en esta materia, ¿cuánto pesa el turismo de congresos?
Y anda aproximadamente entre un 15 y un 20%. Pero
la meta acá en Uruguay sería llegar al 15, dice
usted. Sí, pero la diferencia que existe es el grado de inversión que lleva un mercado y el otro mercado. Cuando uno invierte en congresos y convenciones y en ferias, principalmente congresos y convenciones, la inversión que realiza y el retorno que obtiene, el revenue que obtiene, es infinitamente mayor que en el turismo normal. Porque acá vamos al congreso uno a uno. O sea, si nosotros tenemos un organizador profesional de congresos o un profesional de Uruguay que quiere ir a buscar un congreso, de pronto con $3,000 directamente, porque usted dice una cifra al barrer, esa persona puede preparar una candidatura, puede preparar un viaje, puede estacionar en un hotel y presentar y ganar. Uh-huh. Y traer al Uruguay un congreso de 1.500 delegados que multiplicado por 6 días, porque hay 3,94 días de estadía de reunión, más un día y medio antes y un día después que se van, a veces dos, estamos hablando entre 6 y 7 días que permanece. Estaríamos hablando como comparativamente que esos 1.500 delegados durante 7 días, si dice usted que se están convirtiendo casi en 10.500 visitantes y con un gasto 6 veces mayor que un turista normal.
Además, supongo que el turista que viene por un congreso, por una conferencia, es un turista que potencialmente puede regresar después, ¿no? Es un turista que de algún modo toca por primera vez el país.
No solamente que regresa después. Hoy hay un 20% de los delegados que concurren que son acompañantes, o sea, son esposas o esposos. Hay programas para niños. O sea, esa persona que viene acompañando, eso dura 6 días, están totalmente dedicados al ocio, o sea, están dedicados a gastar dentro del país, uh-huh, que se ha convertido en un potencial único. Y vuelven al país, usted lo dijo muy bien, generan además compras porque se producen increíblemente hasta importaciones de productos, estamos hablando de un perfil de cliente muy especial, y reitero, el retorno sobre la inversión es muy elevado.
¿Y qué falta entonces para aprovechar ese potencial?
Primero,
algo ya estuvo mencionando
un
usted.
Plan estratégico, por lo menos a los próximos 5 años, dinero para invertir en captación de congresos a todos aquellos que hoy lideramos el mercado, ya sea organizadores profesionales de congresos, los doctores, médicos que hoy necesitan, abogados y amigos que salen al exterior y que no tienen recursos para financiarse la presentación de una candidatura, el tener una presencia adecuada en las ferias internacionales, en realizar un marketing adecuado del país, en realizar una promoción adecuada. Nosotros hoy, ¿cuál es, si usted pregunta, el dinero que tenemos asignado a nuestro segmento de reuniones? Bueno, no lo tenemos claro. Yo le puedo decir a usted que en la Argentina se invierten 2.400.000 dólares solo en el turismo de reuniones. En Uruguay, el total que se invierte en el turismo, con un ingreso de 1.000 millones, es 7.500.000, de los cuales el 50% va a promoción y el resto son honorarios de personal. Es difícil llevar adelante, digamos, una estrategia si uno no tiene también un presupuesto acorde para cada uno de los segmentos y que cada uno de esos segmentos del turismo en Uruguay tenga una representación de los profesionales destacados, que puedan opinar, que puedan trabajar en conjunto. Y lo digo para todos los segmentos, no lo digo únicamente para el turismo de reuniones.
Precisamente esta semana se realiza aquí en Montevideo la FIEXPO Latinoamérica 2009 con organizadores, empresarios de diferentes ramas. Ustedes han escuchado que hay sectores muy vastos, ¿verdad?, que tienen contacto con este negocio. En este caso, Nardone, ¿qué expectativa tienen ustedes con respecto a este evento?
Muchas expectativas. Justamente comienza mañana, 24 de junio.
¿Qué es FIEXPO?
FIEXPO es una feria entre compradores y la oferta. Se invitan, a nivel internacional se conoce como Hosted Buyers el nombre, son compradores invitados, que son aquellos compradores que tienen a su cargo la decisión de futuras sedes dentro de sus asociaciones. Ejemplo, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, que es el que en definitiva con su comisión directiva toman la decisión de la futura sede, ya sea dentro de un año, dos años, tres años, de dónde se va a realizar su congreso.
Pobre señor ese, ¿no?
Pobre señor.
Lo bombardean acá.
Bueno, hay del exterior 40 hosted buyer con estas características, a los cuales se le ha financiado su pasaje aéreo, su estadía de hotel acá en Montevideo, sus viáticos, porque son personas muy especiales. Pero lo más complejo ha sido convencerlos de que tienen que venir a tener reuniones, que es lo que usted decía, es un martirio, ese es el término para ellos. Van a tener cerca de casi 10 reuniones a 12 reuniones diarias cada uno, no es nada menor, y donde van a tener preguntas de todo tipo, porque justamente parte del negocio se fundamenta en este intercambio de, bueno, qué es lo que ustedes necesitan, cuál es la fecha libre, qué es lo que tenemos que hacer, cuándo nos tenemos que presentar, hay dinero que invertir, cuánto hay que invertir. Son discusiones permanentes que se van a reiterar y mucho.
O sea, a esa persona en particular van a estar demandándola, van a estar tratando de atraerla representantes de distintos países de América Latina.
Exactamente. Y FIEXPO hoy, digo, bueno, tiene pabellones ya marcados de los principales jugadores del sector. Está México, está Argentina, está Brasil, está Cuba, está Uruguay, obviamente, que tiene que estar como país sede. Y dentro de esos pabellones están representados por muchísimos destinos. Por ejemplo, Argentina viene con 14 ciudades de Argentina, Brasil viene con 12 destinos dentro de Brasil, Cuba viene con 3 destinos de cubanos. Es decir, no solamente está el pabellón país, sino las ciudades que lo representan. Y FIEXPO, bueno, es la segunda edición, pone a Uruguay otra vez en el mapa latinoamericano.
Porque ya había estado el año pasado.
Estuvo el año pasado, y esta feria, digo, en Brasil hubo un intento hace unos años de hacer una feria, fracasó, se llamaba la CIME, y Uruguay está teniendo un éxito importante, ha crecido con respecto al año pasado un 110% la feria, creció un 25% en el número de hosted buyers, o sea, de compradores especializados. Y bueno, esto lleva tiempo.
Hablemos concretamente de este evento. Sí. ¿Qué movimiento genera? ¿Cuántos turistas trae?
Van a haber cercanos a los 350 visitantes que vienen del exterior y luego a nivel nacional tendrá más o menos unos 1.000 visitantes. Esto es muy importante para Uruguay, quiero aclararlo, porque además el perfil del visitante y el perfil del comprador son gente que está vinculada directamente al negocio. Estamos tratando con el que toma la decisión. No estamos bombardeando un mercado con publicidad a ver si vienen o no vienen. Acá claro. Trajimos...
Está identificado el eventual comprador.
Exactamente. Y bueno, hay también algunos de Uruguay. Y es una feria que invita además a las empresas radicadas en Uruguay para que visiten los destinos de Uruguay, los destinos del continente latinoamericano. Para las empresas también, el sector corporativo, esta feria es muy importante, especialmente porque hay destinos especializados también en turismo de incentivos. Los incentivos están dentro del turismo de reuniones. Y obviamente los congresos que van a estar allí. Cada asociación de esta que viene representada por un hosted buyer organiza más de un evento anual, algunos organizan 2 y 3 eventos anuales, así que en este momento estamos hablando que de pronto esos 40 hosted buyer son potenciales generadores de 120 negocios directos.
Muy bien. Obviamente que quedan muchos temas por seguir conversando y seguramente para profundizar, sobre todo en los aspectos que se han señalado aquí con preguntas de oyentes con respecto a cómo seguir creciendo en esta rama, ¿verdad?
Licenciado Arnaldo Nardone, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien.